Bueno, y nos vamos a acercar ahora a unas cuantas preguntas que nos vamos a plantear con Luis Arias Argüelles Meres, que es autor de Testigo de un tiempo. Y vamos a preguntarle a él qué queda de la Segunda República Española, dónde están sus vestigios y a través de qué presencias o ausencias podemos visitar su historia a lo largo de la geografía asturiana. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Luis, a esta
pues
buena
bien,
tarde.
Aquí estamos.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, las preguntas que me haces son...
Sí.
Sobre todo... que requiere un cierto esfuerzo resumirlas.
Uh-huh.
A ver, lo que queda en Asturias de la Segunda República. Superficialmente, a primera vista, no parece que quede mucho.
Uh-huh.
Sin embargo, lo que es, digamos, el inconsciente colectivo, lo que es la memoria, si se rasca un poco y si se pierde el miedo a esa memoria, lo que es la capacidad de soñar, y de ansiar un mundo mejor, etcétera, yo creo que muchos de los grandes postulados de la Segunda República siguen presentes y están mucho más cercanos de lo que pensamos. Por
uh-huh.
ejemplo, una escuela pública de calidad, por ejemplo, servicios públicos para todos, por ejemplo, igualdad de oportunidades, por ejemplo, una sociedad lo más justa posible, todos esos ideales que tuvo la Segunda República en su inicio, desde luego no están tan alejados de lo que piensa y siente una gran parte de la sociedad asturiana, ¿no?
Luego, no en el orden jurídico, pero sí que en muchas de las cuestiones de las que hoy disfrutamos, somos bastante republicanos, Luis.
Sí, bueno, incluso muchas veces sin saberlo, ¿no? quiero decir, pero vamos, porque además pasa otra cosa. La polémica monarquía-república, bueno, también es muy relativa, me refiero, que no se pueden confrontar monarquía-república en general, sino monarquía española en la historia de España y república en la historia de España, ¿no? Entonces, cuando se habla de que las dos repúblicas fracasaron, las dos repúblicas que hubo, que lo que fracasó fue el país entero en aquellas ocasiones, nunca se habla de los reinados borbónicos que triunfaron, si es que triunfó alguno, aparte del de Carlos III, ¿no? Entonces, y en nuestra forma de vida, digamos, buscando la igualdad o considerando que no se es superior por tener un apellido o que la sangre de nadie es azul, sino la de todos es roja, en todo eso estamos mucho más cerca de la República de lo que realmente se piensa o de lo que realmente se dice.
Bueno, y nos estamos dando una vuelta por la historia con Luis Arias Argüelles Meres. Estamos hablando de su última publicación, Testigo de un tiempo. Y no sería la primera vez, Luis, que nos hablaras de José Maldonado, un personaje muy importante en nuestra República, aquí en Asturias, pero nunca es malo volver a hacerlo, Luis. ¿Quién era Maldonado?
Pues mira, era un señor de Tineo, nacido en el concejo de Tineo, que estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, en una época también dorada de la Universidad de Oviedo, donde estaban, entre otros personajes, como Pérez de Ayala, que se formaron con Clarín, y fue republicano, es decir, perteneció al partido de Azaña, perteneció al partido de Izquierda Republicana, fue alcalde de Tineo, estuvo en el Consejo Soberano de Asturias y León, y llegó a ser presidente de la República en el exilio. Era un hombre que encarnaba profundamente los ideales de la República, en el sentido de la apuesta por la cultura, de la apuesta por la enseñanza pública, de la apuesta por las libertades, de la apuesta por el respeto a la vida y por el respeto a las ideas ajenas y también a las vidas ajenas. Una anécdota que me contaron fue que cuando volvió del exilio y estaba en Tineo, por lo visto la casa que había sido suya, que ahora está en ruinas, en aquel momento me parece que estaba destinada a casa cuartel de la Guardia Civil, y alguien le dijo que, bueno, la iban a dejar pronto libre para que él pudiera recuperarla, ¿no? Porque se expropió todo lo que, o casi todo lo que había sido propiedad republicana. Le dijo, no se preocupe, que yo tuve que marchar de aquí a prisa, corriendo y amenazado. Yo no voy a amenazar a nadie ni voy a echar a nadie a prisa, ¿no?
Uh-huh,
es decir,
uh-huh.
Era un ejemplo de humanidad, de elegancia, de respeto, de un hombre también muy culto, que por ejemplo fue muy amigo de Albert Camus, que tenía una biblioteca extraordinaria y que en los últimos años en Oviedo acudía a tertulias donde, digamos, la la voz cantante, la voz más culta, la voz más interesante de aquellas tertulias era la suya. También está tremendamente asociado el republicanismo con la cultura. Y ya que hablamos de Maldonado y de Tineo, también quiero, aunque sea muy brevemente, hacer mención a Besullo, a Cangas de Narcea, porque últimamente salió en los medios de comunicación Hilda Farfante, una señora que ya tiene 90 años, hija de maestros que estaban en Besullo, compañeros de Alejandro Casona, su madre y su padre, los dos eran maestros, y alzó la voz ahora para decir que quiere, antes de morir, que puedan sacar a sus padres de la cuneta, que están en alguna cuneta fusilados muy cerca de Besullo, muy cerca de Cangas de Narcea. Es decir, quiero reivindicar su voz y su afán por recuperar y dignificar los restos de sus padres, y también recuperar y también alzar la voz yo por lo que significó el magisterio en la Segunda República, ¿no?
Bueno, una publicación, la de Luis Arias Argüelles Meres, que recorre un tiempo, bueno, bastante reciente, Luis, pero del que, sin embargo, no sabemos tanto. Otro tinetense ilustre, aunque mucho más lejano en el tiempo, es José Riego. ¿Qué hay de su huella por Asturias, Luis?
Riego, Rafael Riego. No José, Rafael Riego.
Rafael Riego, sí, perdón.
Bueno, pues Rafael Riego, fíjate, ahora se está estudiando muy a fondo y están sabiendo muchas cosas que hasta ahora, digamos, no se divulgaron mucho. Entre otras, digamos, el gran prestigio que tuvo fuera de España, sus campañas y sus luchas por las libertades. Y, por ejemplo, una de las cosas que están saliendo a relucir, que sorprende mucho y es muy significativa, la gran admiración que sintió por él un personaje de la envergadura de Garibaldi, ¿no? Rafael Riego, sobre él escribió mucha gente, los grandes intelectuales españoles escribieron sobre él y coincidieron lo que escribieron sobre él, por ejemplo, gente como Unamuno y Baroja, y Unamuno decía que Riego sobre todo era un himno, ¿no? Un himno donde estaba, que recogía, digamos, el espíritu de los liberales. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con la palabra liberal, que no es liberal en el sentido economicista que ahora se aplica a teorías muy cercanas al PP, sino liberal en el sentido de emancipación humana, de libertades, de emancipación frente a la cultura de la Iglesia y de respeto a las opiniones ajenas. El liberalismo del siglo XIX y de principios del siglo XX, en el que estuvo Azaña, por ejemplo, Unamuno, es decir, la mejor España intelectualmente hablando. Entonces Riego también es sobre todo es un himno, ¿no? Que su himno, por cierto, salvo un momento dado en la Segunda República, nunca fue el himno de España. Y sí, sería un himno que yo creo que traería consenso de todo el mundo por lo que significa de juguetón, de divertido y de apuesta por las libertades. Ya digo, tanto Unamuno como Baroja coincidieron en que Riego era sobre todo un himno. Y Unamuno también escribió que la manera en que se lo cargó a Riego Fernando VII demostró el espíritu canallesco y cruel y déspota y sanguinario de aquel rey tan nefasto que fue Fernando VII.
Bueno, y así con todo, Luis, ¿queda de la República o de movimientos como el del general Riego aquí en Asturias? Bueno, calles, monumentos, placas, e incluso en la comisaría de Oviedo se conserva un escudo de la República tallado en madera.
Sí, sí, son cosas curiosas, se conserva porque probablemente nadie que tuviera conciencia de ello reparó. Uh-huh. A mí hace unos años en Salas me enseñaron una saca de correos en la antigua oficina de correos que también tenía la bandera republicana. Es decir, hay vestigios que se quedaron, que permanecieron, bueno, digamos por despistes de las autoridades oficiales o por desconocimiento de las autoridades oficiales. Pero bueno, esos vestigios también convendría, digamos, contextualizarlos, enmarcarlos y darles la importancia que realmente tienen y el mérito que supone haber sobrevivido a una dictadura tan brutal contra todo, también contra la memoria durante 40 años y a un periodo de transición donde una de las cosas que se pactó fue también enterrar la memoria de mucho de lo que fue la República, ¿no?
Bueno, una época muy rica en nuestro país desde muchos puntos de vista. ¿Olvidar la Segunda República, Luis, nos hace estar más lejos de la posibilidad de una tercera?
Sí, no solamente nos hace estar más lejos de una tercera república, nos hace estar más lejos de las libertades, de la dignidad, y nos hace estar más lejos de lo que es el concepto de civilización. Me refiero, cualquier civilización, incluso si nos remontamos al paleolítico, tiene un respeto por sus antepasados, y la historia hay que conocerla. No necesariamente significa que todo lo que pasó en la Segunda República o en cualquier otro periodo histórico fue perfecto, pluscuamperfecto, y que no hubo ningún error. Lo que significa es que hay que conocer la historia, y que el desconocimiento fomentado oficialmente, primero por una dictadura y luego por unos pactos políticos que más o menos dignos o más o menos indignos, fomentar ese desconocimiento o esa amnesia, desde luego no es lícito éticamente, y desde luego tampoco es bueno para demostrar o para reflejar el grado de civilización, de cultura y de madurez que tiene un pueblo que tiene una sociedad. Y en este libro que aludías, este último libro de Testigo de un Tiempo, donde recopilo artículos publicados en los últimos 25 años, recojo muchos artículos de personajes históricos y recojo muchos artículos también reivindicando la memoria de lo mejor que hemos tenido, porque además estamos hablando de la mejor Asturias y de la mejor España, que por cierto, la mejor Asturias y la mejor España intelectualmente coincidieron. Asturias es la región española donde más discípulos tuvo Ortega. Asturias venía Rubén Darío a veranear y venían a verlo y a visitarlo personajes como Pérez de Ayala, que bueno, también era asturiano, y Azorín. Es decir, lo que sin el recuerdo de el significado de la Segunda República, de la institución libre de enseñanza, de la época de oro de la Universidad de Oviedo, que termina con el fusilamiento del rector Alas, hijo de Leopoldo Alas, aparte de cuestiones políticas e ideológicas, también es la mejor Asturias intelectualmente hablando. Que renunciar a ella no solamente es injusto, sino que es malo para nosotros, porque demuestra la potencialidad que en un momento tuvo esta región, que en algún momento también tiene que volver a sacarla fuera, ¿no?, a flote.
En los últimos años, incluso en esta semana, se ha suscitado también el debate sobre la eliminación de ciertos vestigios del franquismo. Han caído ya, por ejemplo, las placas que se conservaban en el monumento a los caídos del cementerio de la Carriona. ¿Qué opinas de esto, Luis? ¿Eres partidario de la conservación de estos signos o de su eliminación?
Bueno, pues casi te diría de ninguna de las dos cosas. Es decir, desde luego de la conservación de estos signos tal y como quedaron, oficializados por el franquismo o no, porque eso es completamente falaz y es la imposición de una dictadura. Ahora bien, eso que está ahí, enmarcarlo de otra manera, contextualizarlo, decir quién lo puso, cuándo se puso, por qué se puso y con qué intereses o con qué finalidad se hizo, también podía ser una lección histórica, ¿no? Eso a lo mejor sí había que debatirlo. Desde luego, dejarlo tal cual lo puso el franquismo, ¿no?, porque es completamente falaz y completamente, una imposición contra las libertades. Pero mostrar, dejarlo como recordatorio de una época de nuestra historia y contextualizarlo, explicando por qué se puso ahí, en qué momento y por quiénes fue hecho, pues a lo mejor también podría servir de aprendizaje histórico. Eso sería debatible.
Bueno, conocer la historia fundamentalmente, ¿no? Los símbolos pueden estar ahí o no, pero conocer la historia justamente es lo que nos hace no solamente saber y reconocer qué es lo que estamos viendo, sino que además, bueno, como dices, Luis, el que haya sido, vamos a decir que oficializado, reconocida sin más paliativos, este es el verdadero inconveniente.
Claro, fíjate, por ejemplo, no hace muchos días se publicó en la prensa reportajes de una señora que estuvo mucho tiempo en Oviedo, que se dedicaba a proteger a gente que huía de la Alemania nazi después de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, y que se protegió a nazis y incluso se les facilitó la marcha a países como Argentina, donde podían estar. A ver, son episodios horrorosos y son episodios muy poco edificantes, pero conviene conocerlos, ¿no? Entonces, de la misma manera que hay que conocer esas cosas, yo creo que también hay que conocer a lo mejor placas o cosas que se pusieron en plena dictadura y el significado que tienen, explicando ese significado en un contexto democrático como el que estamos ahora y con el rigor científico que da la historia.
Bueno, y recordamos, Luis, que este Testigo de un Tiempo, tu último libro, todavía se sigue presentando, porque tras el confinamiento has regresado a esas presentaciones.
Lo paralizó muchísimo, si claro. Estar en Madrid en marzo y no se pudo.
¿Sí?
Bueno, de momento se va a presentar en salas, y en Grandas, en agosto, el 21 y 22 de agosto respectivamente. Se va a presentar en la Feria del Libro de Oviedo cuando tengamos fecha, y también se va a volver a presentar, bueno, se va a presentar en Madrid también cuando las circunstancias estas de confinamientos y pandemias se queden. Son artículos publicados en los últimos 25 años que desde luego tienen el mismo, la misma actualidad ahora o el mismo interés ahora que hace unos meses. Y además fueron artículos, escogidos que pudieran resistir el paso del tiempo, ¿no?
Testigo de un tiempo, Luis Arias Argüelles Meres, siempre muy interesante su relato y siempre muy interesante sus publicaciones. Luis, muchísimas gracias y un abrazo desde la buena tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.